¿Y qué me pasó a mí con Martín Insaurralde? Yo no sé si él se acuerda, yo no me acuerdo bien el año, pero quizás él se acuerda en qué año. Resulta que charlando, él venía de invitado a Argentina para Armar, invitado político, me contó toda la historia sobre su enfermedad, que era conmovedora, conmovedora, de verdad. Porque nadie sabía, porque muy poca gente sabía, porque el perfil de Martín Insaurralde por ese tiempo fue bajísimo. Nadie sabía que él estaba atravesando uno de los cánceres más difíciles para atravesar, de esos que a veces no se pasan. Pasaron los años y me enfermé yo, ¿viste? Y esto me quedó en la cabeza todo lo que me contaste, absolutamente. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, qué bueno que hayas venido.
No, primero, felicidades, feliz día.
Gracias, te vamos a convidar torta.
Pero sí, 2012.
Fue 2012.
2012.
Se supone que, viste, que uno siempre cree que va a estar sano y no lo está en algún momento. Yo me enfermé en 2014 y me pasó igual que a vos. Preferí que nadie se enterara hasta que yo estuviera fuerte. Exacto. Para contarlo. Y eso te pasó a vos. Nadie sabía lo que te pasaba. ¿Cuántos meses estuviste luchando?
Fueron 9 meses de tratamiento, un año y pico de recuperación y... El 19 de febrero cumplí 5 años de ese bendito final de tratamiento, y para mí cada año es celebrar la vida, es esto, es vivir. Por eso cuando recién hablabas de la grieta, uno es un dirigente político, venía pensando en las cuestiones de la política y rápidamente me introduciste en mi mundo, que es el diario, el que uno tiene, el de los sentimientos, el de la pasión, de lo que uno vive. Y se me vino todo rápido a la cabeza y me acuerdo de esa entrevista. Y la verdad que la grieta es la grieta. Digo, hay cosas muchísimo más importantes, que está bien que tengamos que discutir y que cada uno quiera tender su posición y creer, si lo hace de buena fe, si lo hace con el respeto en el otro, si cree que lo que está proponiendo incluye a mayorías, bienvenida sea esa grieta en esa discusión. Ahora, después comparando, seguramente estamos muchísimo mejor que otros, pero seguramente si nos comparamos nosotros mismos necesitamos estar mejor.
Sí, claro que necesitamos estar mejor, y de eso vamos a hablar hoy, de todo lo que vamos a hacer todos para estar mejor. ¿Te parece? Esa es la idea. Pero bueno, a ver, Martín Insaurralde está esperando un hijo.
O hija.
O hija. Ah, ¿y no vamos a saber antes?
El 8.
Ah, ¿sí?
El 8 es mañana.
¡No!
Mañana a las 12 del mediodía.
Señores, mañana a las 12 del mediodía, sabemos el sexo.
Tiene la ecografía.
Y vas,
la voy a
supongo
acompañar.
Que vas, claro.
Sí, sí, porque la teníamos ayer y se postergó por un parto que tenían, así que mañana a las 12.
¿De cuánto estamos?
19 semanas.
Ay, me encanta esa parte en que cuentan las semanas, los embarazados, ¿viste?
Porque ahora, aparte, yo tengo ya tres hijos.
Varones, ¿no?
Varones, digo, ha cambiado... todo, digo, hoy hay una aplicación, digo, que te tira los días, la semana, cuánto pesa, a qué, te hace una comparación de que cómo, cuánto mide o a qué se parece, si se parece a una nuez, si se parece a una manzana, digo, es muy, hoy es muy aplicativo, fácil. Antes uno era totalmente diferente, hace 23 años cuando tuve mi primer hijo, hasta cómo veía uno la ecografía.
¿Cuántos años tenés, Martín?
47, cumplí el 30 de mayo.
47, y bueno, no, sos un papá joven todavía. No es que uno, viste, que hay gente que se anima mucho más grande. Sos un papá joven.
No, yo estoy feliz. Me toca en un momento, digo, hablando lo que vos decías en la presentación, de haber cumplido el 19 de febrero estos 5 años de
ese es el cumpleaños de Martín Insaurralde ahora, el cumpleaños en que terminó con el tratamiento.
Claro. Y para mí, lo vivo con una felicidad en un momento hermoso. Digo, tanto a Jessica como a mí, a ella le llega... su primer hijo en un momento ideal de su vida, en un momento hermoso como pareja, y para mí con dos varones ya grandes, criados, uno es periodista, también lo felicito.
Dale, felicítalo.
El
¿cómo
más
se
grande,
llama?
Martín, también igual que yo, Martín Luciano.
Martín Luciano, felicitaciones.
Periodista, y el otro estudia abogacía, Rodrigo.
Debe ser bravo el periodista, ¿no? Es bravo, ¿no?
No, ese, la verdad que de todos es el más tranquilo.
¿En serio?
Y después Bautista, el que tiene 11, que todavía está en edad escolar, así que me llega en un momento ideal, estoy feliz, muy contento.
Bueno, acá viene la parte mía, digamos, cholula, que es que esperás una nena, ¿no?
Ojalá. Ojalá.
El tipo tres varones, todas ferreterías, todas pelotas, sí. ¿No? Y quiere una nena para
un
darle
lado,
unos
más
besos.
Fácil, es más fácil, la verdad que he criado tres varones.
Te fue bien.
Que una nena.
Estás contento.
Pero en este momento, la verdad que me encantaría que fuese una nena para
Hola, Martín, ¿cómo estás?
¿Quién es? ¿Marcelo?
Sí,
llegó nuestro estamos, Marcelo bien. Bonelli. Vos vas a ver que tiene otra cara, pero es el más o menos
Martín,
el mismo.
Bueno, podemos decir que mañana a las 12 cierran las listas para saber si Martín va a tener un nene o una nena, ¿no? Ya que estamos en tema, ¿no?
¿Por qué no?
Lo vamos empalmando porque vamos a hablar también de esos temas, Martín, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Sí. A mí me gusta, cuando conozco algo de la historia del entrevistado, empezar por ese lado, porque uno no se conoce, digamos, tan masivamente. Sí se conoce que está casado con Jessica Sirio, sí. Se levantó un minón, digámoslo.
Y bueno,
lo dije así, con todas las letras, sí. Esa, lo logró.
Puede poner el eslogan, Martín ya ganó.
Martín ya ganó, exactamente. Tiene un minón, está esperando un hijo, está profundamente feliz, está esperando, está rogándole a Dios que sea una nena. A ver si, porque, qué sé yo, para variar un poco. Pero además eso, es un sobreviviente. Y es un sobreviviente feliz. O sea, que hace una lectura de lo que le pasó para adelante. Y lo que le pasó, estuvo al borde de la muerte. Yo me acuerdo de estos relatos donde contabas cómo tus hijos estaban cerca y cómo tu hermana te acompañaba cuando no te podías levantar. Sí. ¿Cómo no me voy a acordar?
Sí, esos fueron momentos... difíciles. Yo,
tus hermanas, son dos.
Dos hermanas.
Y estuvieron ahí.
Alejandra y Adriana. Todos los días siguen estando hoy.
¿Cómo todos los días?
Todos los días durante esos 9 meses se vinieron a vivir a mi casa.
Para los que no conocen la historia, escúchenla porque es maravilloso. Estuvo 9 meses con quimioterapia grave y estaban ahí viviendo las hermanas, asistiéndolo, viviendo, se ubicaron.
Toda mi familia
dejaron sus casas.
Me acompañó, pero mis dos hermanas, que una... tiene dos hijos grandes, tenía ya criados, uno casado, y mi otra hermana no, tenía una hija chica.
Dejaron el hogar para estar con
Martín. Yo siempre cuento desde la misma foto visual de una noche que me despierto en la madrugada con esos dolores que uno tenía por la quimio, por la afección. Me despierto, no podía dormir boca abajo porque tenía la afección en la parte inguinal, entonces dormía boca arriba y me despierto y las dos estaban dormidas, una agarrada mía de cada pie. Y para mí esa es la foto de mi recuperación, de mi momento íntimo con mi familia. Y lo conté porque me llevó eso, conocer a mucha gente que estaba enferma. Para mí el cáncer era sinónimo de muerte. Para mí no tenía ningún contacto. No había tenido yo familiares con esa afección o amigos para vivirlo de cerca. Mi hermana había tenido un problema similar, pero había sido mucho más simple, sin internación, había sido más corto, si bien tenso. Pero para mí el que decía, te tocó esa afección, era la muerte. Y me empecé a involucrar y a conocer gente, empecé en el hospital de clínicas cuando hacía la ambulatoria, la primer quimio, el primer tratamiento. Y la verdad que me fui dando cuenta que había que exponer eso, porque había que ponerle esperanza a esa palabra tan nefasta, esa palabra tan fea, tan gris. Entonces me pareció que tenía que llevarlo adelante. Y la gente me decía, me escribía cartas, digo, yo era candidato a intendente de Loma de Zamora en ese momento. Y no lo quería decir.
No lo querías decir.
Todos me decían que no, en la mesa, así como estamos acá, todos mis colaboradores me decían que yo no tenía que decirlo porque utilizaron una frase muy fea, que nadie votaba un muerto.
Epa.
Y eso fue lo que me hizo reaccionar y dije, ah, no, ustedes quieren que
yo
le
no
mienta.
Estoy muerto,
primero, claro. Que ustedes quieren que le mienta con esto, pues yo estoy vivo. Hice una conferencia, eso fue en el segundo piso donde tenía mi oficina, bajé al primer piso en el mismo momento que un asesor, un colaborador, dijo eso. Primer piso, conferencia de prensa, todos los que me quisieron acompañar y dije, voy a ser candidato a intendente, pero les quiero contar que tengo esto, mostré en ese momento... un estudio que tenía, estoy en tratamiento ya hacía 60 días, y dije, está el discurso en YouTube, pero me acuerdo que dije, lo voy a pelear y seguramente que en 4 meses termino mi tratamiento y voy a estar acá ganando las elecciones, bueno, lo que uno en ese momento sintió y transmitió. Bueno, después me equivoqué, en vez de 4 terminé siendo 9 porque...
Porque era un cárcel difícil.
Claro, porque, explicarlo es muy complejo, pero rápidamente tenía que ver con negativizar y había que llegar a una cifra, a un valor que era 0,5. Y nunca llegaba, y pasaron las elecciones y no llegué, porque decían que con los primeros 4 meses de tratamiento lo lograba, no lo logré, me dieron un mes de descanso y volvió a repuntar ese cáncer. Entonces tuve ese verano dos meses muy intensos, que fue diciembre y enero, y por eso terminé un domingo. Me acuerdo como si fuese hoy, porque era carnaval en Loma de Zamora, domingo 19 de febrero, y que ahí bailé con las dos comparsas de Gualeguaychú. Sí. Una, porque la segunda me quedé así, no pude levantar.
Ya no podías más, pero ahora vamos a seguir contando. Estamos hablando con Martín Insaurralde, empezamos por su... Estamos hablando con el intendente de Lomas de Zamora. Tenemos que hablar inevitablemente de lo que pasó hoy en Lomas, del robo, ¿no? Dramático. Una mujer que la empujaron del colectivo con su hija y que está con muerte cerebral.
La verdad que sí. Este caso no es ajeno, María Laura, a lo que viene pasando, y despejar la inseguridad de una cuestión política, ¿no? Porque la inseguridad no la creó este gobierno, para despejar viene de muchos años, ¿no? Y la verdad que este caso viene a la violencia, más allá del robo, de la forma, ¿no? Ha cambiado todos los hábitos de la sociedad, pero en los delincuentes cada vez, así como se ve, en una comparación, un alumno pegándole a un docente en una escuela, el que delinque hoy, como dicen en el barrio, ya no tiene ni códigos, ¿no? Hace 10 días le robaban a unos abuelitos en Lomas de Zamora, lo han visto en todos los medios, sí. Y les pegaron descarnadamente, hasta dejarlos inconscientes y con una rehabilitación que los tuvimos que acompañar y hacerle tratamientos y hacer, todo lo que tiene que ver de traumatología, de tomografía. Y la verdad que es descarnado, hay que trabajar mucho. Me parece que el camino de la lucha contra la inseguridad es largo, pero en el mientras tanto tenemos que hacer mucho. Quienes tenemos responsabilidad como dirigentes políticos o quienes conducimos comunas como la Loma de Zamora, a trabajar y articular políticas de inseguridad con la provincia de Buenos Aires. Creo que acá hay un desafío enorme, porque me parece que la gran batalla para ganarla tiene que ser que las instituciones sean más fuertes, que tenga que tener una policía eficiente, una policía que trabaje correctamente, una justicia que aplique la ley, que no nuestros delincuentes de nuestra provincia de Buenos Aires entren por una puerta y salgan por la otra.
Hay un detenido en este caso, ¿no? Que fue entregado por su padre, sí. Un chico de 24 años que tenía antecedentes por robo a mano armada. Y eso pasa también, ¿no? La familia que se espanta porque alguno de sus hijos o de sus familiares haya hecho algo así.
Sí, entendamos que la enorme mayoría, porque cuando vemos estas noticias creemos que todo está mal. La verdad que la enorme mayoría de los argentinos queremos vivir mejor, son gente de buena fe, son gente que construye valores, que construye ciudadanía todos los días. Pero para eso hay que trabajar todos juntos, porque estos casos son los que hacen de que muchos bajen los brazos, de que muchos no quieran denunciar. Si no tenemos instituciones fuertes, hay muchos que creen, pero hay muchos que no, porque este joven que tiene antecedentes, y todavía no está bien claro si fue excarcelado anteriormente a cumplir su pena o no había sido todavía juzgado en última instancia, ahí es donde la sociedad empieza a perder la credibilidad de las instituciones, ¿no? Este delincuente volvió a delinquir y estaba libre. Bueno, hay que ver cuál fue la pena, si la pena fue totalmente cumplida. No, me parece que hay mucho por hacer, María Laura. Creo que hay una gran oportunidad en una generación como la mía, una generación intermedia, que debe reconstruir el valor de las instituciones, de las palabras.
Porque como pasó con Micaela García, si este chico de 24 años hubiera cumplido estos antecedentes que tenía, hubiera cumplido la pena y quizás hubiera aprendido algo, ¿no? Que un papá tenga que ir a entregar a un hijo que le confiesa que hizo esto es durísimo. Es también poner en un lugar a un padre que no merece esto tiene que hacerlo el Estado.
Totalmente. Ahí es cuando no funcionan instituciones. Cuando el valor del padre tiene que hacer un tema que está bien claro, que está bien que lo haga y felicitarlo, pero el dolor interno que ese padre sufre por un Estado ausente, que la institución política o la institución judicial no ha cumplido, tiene que aparecer el valor o el respeto del padre.
Estamos hablando con Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, ahora de esto último que acaba de pasar, como pasan cosas en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, también pasan en Lomas, pero en estos momentos hay operativos por la causa Avianca. Le pedimos información a Martín Angulo que nos cuente, dale.
Exactamente, en varios organismos públicos, los más importantes: Secretaría General de la Presidencia, Aerolíneas Argentinas y la Inspección General de Justicia.
¿Qué tipo de operativos?
En busca de información, son procedimientos que ordenó el juez federal Sergio Torres en la causa conocida como Avianca. ¿Qué se investiga en ese expediente? Varias cosas. Las más importantes, las contrataciones que el gobierno de Mauricio Macri hizo sobre empresas aéreas para viajes presidenciales, los montos, las empresas, si se pagaron sobreprecios, y también la venta de la empresa Macear, empresa de la familia Macri, a la compañía Avianca. En estos operativos el juez Torres busca documentación vinculada a estas operaciones. Son en total 16 procedimientos que está haciendo en estos momentos la Policía Federal.
16. O sea, son 16 lugares diferentes por el tema Avianca.
Exactamente. Los más importantes: Secretaría General de la Presidencia, Aerolíneas Argentinas y la Inspección General de Justicia.
Bueno, vamos a seguirlo de cerca, ¿verdad?
Porque
esto está pasando
ahora,
en estos momentos. Le digo a Nelson para que esté atento, Nelson.
Sí, querida, por supuesto.
Por favor, se lo pido, ¿eh?
Sí,
por favor, es muy importante para mí que sigamos este caso. Porque sí, además ya se estaba hablando de que Avianca se sumaba a los vuelos low cost. Hoy no está Matías, nuestro especialista en low cost. Matías Barbería, que nos pone al tanto de todos estos temas, sobre todo, además, económicos y financieros. Estamos por sumar a Avianca y resulta que sigue la investigación y está cada vez más caliente.
Bueno, justamente una de las sospechas era que Avianca compró Macear porque tenía la promesa de sumar rutas aéreas, porque se trataba justamente de la empresa de la familia del presidente.
Claro. De alguna forma se quiere despegar, ¿no es cierto?
Ay, mira el chiste, bien. O sea, risas viene ahí. Se rió el operador, sin embargo, ¿viste? Sí. Claro, ahí viene risas, cuando viste, no entendemos el chiste, despegar los aviones, despegar. No, Nelson, el humor de Nelson Castro. Resulta que estamos hablando con Martín Insaurralde, antes de meternos en peronismo, estamos hablando de su historia. Otra de las cosas que no me olvido es esta dificultad que tenías para pisar, ¿no? Me acuerdo mucho, me acuerdo que estabas en la arena, y no sentías el calor de la arena que te quemaba y te quemaba la planta del pie.
Es verdad.
Me impresionó mucho, sí. Mucho tu relato, porque la gente miente. Viste, mira, hoy estoy así, porque es el día del periodista y me doy todos los lujos y digo todo lo que se me viene a la cabeza. Resulta que cuando uno va a parir, te lo digo para que se lo digas a Jessica, sí, la primera vez, todo te lo pinta en rosa. No, estás en un lugar lleno de azulejos, frío, espantoso, con enfermeras que te dicen, ¿orinaste, mamita? Horrible. Una cosa espantosa. Espantosa.
Lamentable.
¿Viste?
Lamentable.
Es lamentable. Madre, ¿orinaste? Sí. Vos decís, no, ay, sí. ¿Qué tengo que...? Ay, no sabés qué hacer, estás solo. Horrible. Esa es la pura verdad de un parto. Y lo mismo pasa cuando, bueno, atravesé el cáncer, pero creo, lo que no mata te fortalece. No, lo que no mata, bueno, sí, te abre los ojos, básicamente, pero la pasamos mal cuando atravesamos.
Sí, se pasa mal.
Y el tipo se quemaba porque no sentía los pies.
Sí, eso fue en el mes de enero, que había salido un domingo y tenía que volver el viernes, entonces nos fuimos 6 días con mis hijos a Pinamar, y en ese tiempo estaba mi papá vivo, mi papá, mi mamá y mis 3 hijos. Fuimos y, bueno, llegamos a Pinamar, vamos a la playa y estaban mis hermanas en la carpa y con una de mis hermanas que me dice, no, están en la costa, están en el mar. Bueno, vamos, yo recién llegaba de Buenos Aires. Bueno, vamos. Empezamos a caminar y yo no empecé a sentir. Y mi hermana la vi que corría. Y yo no podía correr porque la quimia me hacía perder la estabilidad, no sentía bien el piso, el suelo, menos el calor. Y mi hermana empezó a correr y yo me quedé duro así. De repente se empiezan a poner los pies rojos de costado así. Y bueno, empiezo a correr para la costa nada más que por verlo. Así que fue tragicómico, ¿no? Pero bueno, otras las experiencias también que
todas antes del 19 de febrero en que dimos por terminado todo, ¿no?
Que hemos terminado todo. No, lo de los pies quedó, porque vas a ver que siempre los muevo, vas a ver, pero...
Sí, yo te vi. Los mueves raro los pies.
Sí.
Sí, porque te quedó esa sensibilidad rara.
Sí. Falta de sensibilidad.
Falta, ahí está. Bueno, sí, falta de sensibilidad. Le patina los pies. Él me mostró en 2012, se paró y me mostró cómo caminaba. Yo no me olvido de nada, porque la gente no dice la verdad. Hace como, y menos ahora, ¿no? Piensen en redes, que todo el mundo es feliz, sonríe, se saca selfies antes de disfrutar un paisaje. Está mostrándole al mundo que es feliz cuando le pasan cosas que no son lindas. Pasa de todo, ¿no? Y está muy bueno. Yo valoro mucho que la gente diga la verdad. Y en estas cosas también, en estas cuestiones también. Resulta que si hay alguien que sostiene que el liderazgo de Cristina Kirchner es indiscutible, es Martín Insaurralde. Digo, en tiempos en que está, parece Randazzo, que quiere interna y que hay muchos peronistas que no quieren estar en el Frente para la Victoria y que quieren un peronismo distinto e inclusivo.
Sí, creo que lo que decía vos, María Laura, es así. Digo, la enorme mayoría del peronismo y del Frente para la Victoria y el kirchnerismo cree que la discusión puede pasar por la metodología, por lo que el peronismo hacia dónde quiere ir, lo que era discutir el liderazgo de Cristina dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires. A mí, en mi caso, y con respeto a los que quieran pensar diferente, creo que esa forma no se discute. Yo mismo he hablado con Florencio Randazzo y con otros dirigentes. Digo, todavía Florencio no se ha mostrado públicamente, mostrando, si no por algunos otros dirigentes, mostrando si la diferencia es con Cristina. Digo, yo las últimas veces públicas de Florencio nunca mostró, al contrario, me acuerdo cuando quería ser precandidato a presidente.
No públicamente, no, pero ha tenido muchas conversaciones informales con periodistas y a todos les dice que la diferencia sí, que es con Cristina, que él no quiere estar con Cristina.
Cuando no ha querido, digo, es respetado, digo, cuando en el 2013, digo, que me tocó a mí ser candidato, cuando Sergio Massa pensó que el camino se había agotado dentro del peronismo, del kirchnerismo, conformó una fuerza por afuera. Digo, yo no veo hoy a un Florencio Randazzo discutir liderazgos de cara a la sociedad. Digo,
pero va a haber primarias.
Puede haberlas.
¿Vos decís que si hay primarias, Cristina le gana a Randazzo? Que Cristina es indiscutible, ¿no?
No, yo creo que voy a tratar de agotar y todas las instancias para conformar, porque acá pasa también por quién es el adversario político y qué es por lo que nosotros peleamos. Si estamos peleando por el ego y a ver quién va primero en la lista, quién va segundo, quién va tercero, es una discusión. La mía es otra.
Pero Randazzo no quiere una lista de unidad, lo dio a entender. Cuando salió Cristina Kirchner a decir que pedía unidad, a la menos de 48 horas salió con todos los avales a pedir, competir.
Salió gente de él, de que representa al sector de él. Todavía yo he hablado con él. Yo no quiero agotar las instancias de pensar de que los dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires no tengamos una responsabilidad superior a los cargos que nosotros pretendemos. Porque,
¿Vos decís que no haya primaria, por ejemplo?
Tenemos una mala experiencia de la primaria, porque dicen que la primaria le da volumen y genera en eso una gran expectativa. Una gran expectativa en el adversario político. Entretenemos a la ciudadanía y a los medios de comunicación, y que está bien. Digo, que el día 25 yo venga acá a la radio y vos me preguntes las diferencias entre Randazzo y Cristina, o entre un sector y el otro, y no me digas cuáles son las propuestas para enfrentar al gobierno de Vidal y Macri. Porque es lógico que sea más apetecible eso que las propuestas que uno pueda diseñar una lista de unidad.
Y porque en ese caso se trata de definir qué va a pasar con el peronismo.
Y también con una cuestión lógica. Digo, nosotros venimos de una experiencia donde el peronismo no ha dado ese salto de calidad en sus dirigentes, en responsabilidad, que tiene que ver cuando nosotros generamos un PASO en la provincia de Buenos Aires, generamos un volumen con 40 puntos, y después terminamos sacando 34. Perdimos 6 puntos de las PASO a la general. Tuvimos una mala experiencia. No significa que no podamos tener una buena. Para eso hay que trabajarlo. Creemos que en esta inmediatez no se discutiría liderazgo, se discutiría en el 2019. Y este sería el momento de ir todos juntos, buscar una lista de unidad, buscar los mejores hombres y mujeres en la provincia de Buenos Aires, que le pongan freno a un gobierno que para nosotros es el antípodis de lo que nosotros pretendemos como dirigentes políticos en el peronismo.
Martín, según tu modo de ver, Cristina debería ser candidata, ¿sería útil para el peronismo?
Sí, creo que en este momento Cristina le puede aportar. A ver, el peronismo viene de una crisis de haber perdido la provincia de Buenos Aires después de 28 años, ¿no? Entonces, yo me quiero centrar en la reconstrucción del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Para eso necesitamos dirigentes que puedan aglutinar a la enorme mayoría. Hoy no hay. Por más que uno pretenda, no hay. Cristina sí encarna, desde su experiencia, legislativa. Entendamos que esta es una candidatura, una elección legislativa donde se reúnen senadores nacionales, que es importante para la provincia de Buenos Aires discutir un montón de temas del Senado de la Nación, donde se discute temas que tengan que ver con la coparticipación, con el tema de la inseguridad, con los fondos coparticipables. Pero Cristina ha tenido la experiencia tanto en diputados como en senadores, ha sido 2 veces presidenta. En eso no podemos discutir que Cristina no le haría un gran aporte en tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
¿Pero por qué cambiaste? Porque en un momento estaba cerca de los intendentes que están quizás más cerca de Randazzo, ¿no?
No, yo nunca cambié.
Un grupo de intendentes que quiere mostrar otra cosa del peronismo, otra cara.
No, pero acá no es mostrar una cara. Digo, yo lo que yo el año pasado siempre dije lo mismo.
O de los
mismo.
Que están más cerca de Randazzo, digamos.
No, pero yo no estoy lejos de Randazzo, ni cerca de Cristina. Digo, no quiero ni poner el cuerpo a uno ni sacarle al otro. Lo que yo creo que es lo mejor como dirigente, digo, yo estoy tratando de ver, tener el sentido común que tiene la gente todos los días, que dice, júntense, dale Martín, tenemos que frenar, tengo hambre, me quedo sin laburo, me aumentó el colectivo, no puedo pagar la luz, me aumentan la luz como en Australia, pero el sueldo es de Argentina. Digo, comparaciones o mentiras que nosotros, a nuestra forma de pensar, el gobierno miente y sigue ajustando. A la gente que más necesita, a la gente que nosotros como peronistas de la provincia de Buenos Aires representamos, crea una estrategia electoral. En esa estrategia electoral, para ganar, digo, porque también se habla, esta misma gente, estos mismos dirigentes, muchos de los cuales hoy están proponiendo las PASO, hablaron que fue una mala estrategia la anterior. ¿Sí? Entonces, corrigiendo la estrategia, ¿me puedo equivocar? Sí, seguramente se verá en octubre cómo salen las elecciones. Yo creo que la mejor estrategia, y la enorme mayoría de los intendentes y la enorme mayoría de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires creen que una lista de unidad haría, y con Cristina siendo candidata, haría que todos juntos trabajemos para construir un triunfo en el mes de octubre.
¿Vos a qué te referías en 2016 cuando dijiste que el peronismo o el Frente para la Victoria fue soberbio, ¿no? Que tuvo una soberbia que impidió seducir a los votantes. ¿A qué te referías?
En no reconocer muchas de las cosas que hicimos mal. A ver, no solamente gana el adversario por hacer las cosas bien y por quererle el electorado creerle, ¿no? También es por cosas que uno hizo mal y que va perdiendo el crédito de sus votantes o no puede volver enamorar a ese elector, porque no reconoce cosas que hizo mal.
¿Vos decís que en una campaña a presidente debería haber dicho Scioli, a la gente de Scioli, las cosas que se hicieron mal antes?
Y siempre.
¿Sí?
Yo creo que la verdad, digo, lo hablamos cuando hablábamos de temas personales antes. Yo soy un dirigente que siempre me gustó mirar a mis vecinos a los ojos, qué sé yo. Yo vengo de una formación por ahí como dirigente diferente, no sé si es mejor o peor. A mí me tocó siempre militar en mi distrito, en Loma de Zamora, estar todo el día hablando con la gente, y es muy difícil decirle a un vecino, te voy a tapar un pozo y mañana te lo tapo, no puedes volver más a esa calle. No le puedes decir a un vecino, mañana arreglamos esta luz y no la arreglo. Entonces me parece que con la verdad, y en cada lugar que nos toque estar, hay que decirlo. A mí cuando me tocó ser candidato en 2013, que fue dar un escalón en la política que tenía que ver con ser un dirigente provincial y nacional, no quedaba otra que contar lo que uno con sentido común ve. Había inseguridad, sí, había inseguridad. Yo no podía, siendo candidato, recorrer la provincia de Buenos Aires y no decir lo que teníamos que mejorar. Yo no podía decirle a mis vecinos de la provincia de Buenos Aires que quería que me acompañaran con el voto, que no había inflación. Había inflación. Entonces, eso es lo que digo. Me parece que diciendo la verdad, reconociendo los errores y proponiendo cómo corregirlos, se puede volver a enamorar una fuerza política.
Martín, volvamos a hablar de Cristina. Vos dijiste esto de que es la jefa en su momento, o que sigue siendo la jefa, o que es la líder indiscutible. Ahora, yo te pregunto, cuando se hacen encuestas, cuando se ve distintas, incluso desde el Frente para la Victoria, se ve que hay un techo. Cristina tiene un techo, ¿no? Que tiene un núcleo duro, como se suele decir, de votantes muy fiel, algunos dicen que es alrededor del 25%, y que todo esto, digamos, resulta a su favor, pero también muchos votantes se espantan, y no por el peronismo, sino recordando lo que no se hizo, lo que se hizo mal, la corrupción, todo lo que tiene que ver específicamente con su figura. En ese sentido, digo, ¿no? ¿Cómo se hace para volver a ser creíble cuando hay una dirigente que es muy popular, pero que tiene un techo, que también es muy impopular.
Yo creo que, bueno, las encuestas se marcan en lo que decís vos, a veces parte de verdad, a veces parte de no conocer la realidad o no verla. Yo digo lo que veo en Loma de Zamora y lo que veo en la provincia de Buenos Aires. También el gobierno ha tenido muchas expectativas y hoy su núcleo duro es fuerte, pero también es bajo, y hay un gran rechazo a la falta de esperanza, a lo que la gente venía cuando votó ese cambio, y se votó en el mes de octubre del 2015. La verdad que, a mi entender, y lo que muchos creemos, el cambio fue para peor en muchos aspectos, principalmente en lo que la gente votó.
¿Vos decís la figura de Cristina, entonces, que va a crecer de nuevo?
Y yo creo, no, en esta creo que Cristina vendría, porque todavía no ha dicho, ella ha sumado en estos días apoyo de distintos sectores, pero ella dijo que iba a ser candidata en una construcción de una lista de unidad, creyendo que venía a aportar algo más de lo que el peronismo podía dar, ¿no?
Después voy a agradecer todos los regalos y esas cosas, porque resulta que Martín Zaborralde tiene algunas cosas que hacer. No sé si saben que es intendente de Lomas de Zamora. Mañana le dicen el sexo de su hijo o hija. Qué sé yo, le pasan algunas cositas, ¿no? Pero tenemos que hablar de peronismo. Tenemos que hablar de peronismo, tenemos que hablar del tema de la unidad o la no unidad, del las paso o no las paso, de Massa, porque vos personalmente sos amigo de Massa, ¿o no?
Sí, tanto de él como de Malena, sí, de los dos.
Sos muy amigo.
Sí, muy amigo.
Y él se fue y está ya directamente, ¿no?
Competimos en el año 2013. No, Sergio eligió un camino en lo cual él cree, yo creo que, la verdad, primero, digo, más allá de las cuestiones personales, es un dirigente que por ahí no compartimos alguna visión, pero también compartimos otras en una Argentina de ser protagonistas. Creo que tiene un futuro enorme en la política, Sergio.
Ya está en otro espacio, ¿eh?
En otro espacio, construyó otro espacio, otra fuerza. Pero digo, esto del peronismo, y volviendo a lo que vos decías del peronismo y de la interna, nosotros podemos agotar toda esta instancia y ojalá se decida de acá al 24, porque
si ojalá no caemos, se decida, de acá al 24, la unidad.
La unidad, porque caemos en la trampa. La trampa, pero no la digo del periodismo, la trampa en la propia nuestra de hacerle el juego al gobierno, de hablar los problemas de la gente, de todos los problemas de que uno recorre Loma de Zamora y lo que le pasa a los vecinos de nuestra ciudad y nuestras pymes que pierden competitividad y nuestros jóvenes que le cuesta más conseguir laburo, o cada una de las cosas que le pasan a nuestros ciudadanos de pie. Si nosotros no hablamos de esos temas, caemos en la trampa del gobierno de seguir hablando de las cosas que hizo mal el gobierno. Y la verdad que el gobierno anterior, Cristina a la cabeza, ya en el año 2015, ya le dijeron que había que votar un cambio. Y para nosotros el cambio fue para peor. Ya fue juzgado las cosas que hicimos mal a nivel electoral.
¿No hay que renovar las candidaturas a esta altura? ¿Dejar a Cristina encabezando la lista posiblemente, si se presenta como parece, no es dejar de renovar el peronismo?
Yo creo que el peronismo, primero hay que reconstruirlo, y yo creo que Cristina en este momento puede hacer un gran aporte. Te decía María Laura anteriormente, nosotros no encontramos en un dirigente que pueda confluir en todo. Seguramente hay muchos dirigentes muy valiosos para buscar allá, para de cara al 2019, nuevos liderazgos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, en este momento, la Argentina no está bien. Si nosotros discutimos desde el partido político de poner en valor quién es mejor para renovar el peronismo de un lado o del otro, nos olvidamos y caemos en la trampa de este gobierno que lamentablemente no le está solucionando los problemas a la gente.
A ver, entendemos que esa es tu opinión. Ahora, pero hay algunas personas que no tenemos claro si te parece que tienen que ir como candidato. Cristina quedó claro. ¿Scioli?
No, el resto, yo creo que en Cristina liderazgo, si Cristina, yo lo dije el año pasado que no le podíamos pedir a Cristina, digo, porque ahí había dejado la respuesta por la mitad.
Sí, perdón.
No le había podido a Cristina pedir si yo había cambiado y estaba más cerca de un otro. Cristina había sido 8 años presidenta, había ocupado todos los cargos. Uno le podía que se venga a hacer cargo de la reconstrucción del peronismo. Y ahí empezamos todos los dirigentes, intendentes de distintos sectores políticos, o más amigos o menos amigos, a confluir en armar distintos grupos. Cuando Cristina aparece mediáticamente, nos invita a construir una fuerza para ganar al gobierno de Macri y de Vidal, digo, lo que hace es poner en valor todo el trabajo que estamos haciendo nosotros y nosotros recluir en esa figura para que pueda...
Sí.
No, perdón.
No, es que...
Para que pueda ella liderar este proceso que tiene que ver el de reordenamiento del peronismo.
Muy bien, apuestan a eso y piensan que es la líder indiscutida.
Creo que es la estrategia electoral adecuada.
La estrategia, perfecto. Tenemos preguntas y como hay poco tiempo, vamos rápido. Dale, Rafa.
Hola Martín, soy Elisa de Lomas de Zamora. Estoy estudiando la Tecnicatura Municipal de Arboricultura y Vidriología. Estoy desocupada. Mi pregunta es, ¿se va a lanzar en el municipio el proyecto que dijo el ministro de Medio Ambiente, plantar árboles autóctonos en las escuelas públicas? Quiero participar, ¿dónde me dirijo? Gracias. Feliz día del periodista.
Bien concreta, ¿eh?
Sí,
maravilloso.
Hermosa la escuela, la hemos remodelado y este año hemos inaugurado las dos aulas nuevas, así que esta vecina está concurriendo a las nuevas instalaciones que el municipio, totalmente gratuitas para
quiere
todos
laburo,
los alumnos.
Quiere laburo.
Y seguramente
quiere
que,
claro,
que se comunique con la secretaría privada, con los números del municipio, la web.
Elisa.
Si no me lo pasás, yo la llamo, digo, los programas de deforestación en Loma de Zamora se hacen intensivos todos los meses y nuestra primer muestra de gestión fue cuando asumimos los 120 parques municipales recuperados en 2 años y medio de gestión.
Alejandro.
Intendente, yo escucho la conversación, escucho candidaturas internas, nombres, escucho muchos lugares comunes, resolver los problemas de la gente, que es algo que se dice, todo el mundo lo puede decir, nadie puede decir que es algo malo la pretensión de resolver el problema de la gente. Se hace una crítica del actual gobierno. Durante 12 años el kirchnerismo gobernó el país y no resolvió los problemas de la gente. Quiero decir, Lomas de Zamora mismo es un distrito con niveles de pobreza, de marginalidad, de adicciones muy alto. Desde hace mucho tiempo nuestro país tiene un 30% de pobreza que no se ha resuelto. Hay estructuralmente 1 millón de jóvenes que están fuera de la sociedad. Están naciendo todos los años chicos que carecen de futuro por las condiciones en las que nacen. Entonces, las respuestas aireadas, airosas, muy espumantes, no resolver los problemas de la gente, no parecen ser una buena respuesta a un país con muchas dificultades. Quiero decir, ¿qué es lo que se hizo mal? Porque estamos mal. Y si estamos tan mal, muchas cosas se hicieron mal. Este gobierno y los anteriores. ¿Y cómo imaginamos la posibilidad de hacerlas mejor? Porque si no aceptamos que hace muchas décadas hacemos las cosas mal y que ese modo de hacerlas no funciona y no imaginamos otros modos de hacer, no hay soluciones para eso que ustedes llaman la gente.
Bueno, es una respuesta larga, voy a tratar de hacerla lo más corta posible por el tiempo. Me parece que hicimos los dirigentes políticos muchas cosas mal, pero también hicimos muchas cosas bien. A veces es más relevante hablar de las cosas que nos faltan, y para eso trabajamos, por las cosas que faltan.
Para el 30% de la población en la pobreza, lo relevante es que vive en la pobreza.
Primero voy a hablar de la respuesta de mi distrito, al que amo, al que me toca gobernar, y en lo cual dijiste algunas cuestiones, y para no hablar de abstracto, hablar de concreto, y hablar de números claros. Digo, yo recibí un municipio de Loma de Zamora con el 45% de agua potable y tiene el 99% de agua potable. Recibí un distrito, y no hace 25 años que soy intendente de Loma de Zamora, recibí el distrito con cloaca con el 30% y está en el 60% de cloaca y construyendo la planta para el 85% para el año 2020. Digo, he recibido con 3.200 cuadras de tierra Loma de Zamora, hecho prácticamente 1.800 cuadras, nos quedan 1.200 cuadras, 1.300 cuadras de asfalto en Loma de Zamora. Y así podría ir discutiendo muchísimo de los aspectos que tengan que ver en materia cultural, en materia de inclusión. Por supuesto que hay muchas cosas, si nosotros vamos y recorremos Loma de Zamora y recorremos las 1.200 cuadras de tierra que eran, es mucho más noticia que las 1.800 que ha faltado. Seguramente que si vamos al arroyo de Santa Catalina y ver la quinta cuenca de Loma de Zamora, todavía le falta el saneamiento, pero saneamos la de Unamuno, la del Galíndez, la del Arroyo del Rey. Digo, la Argentina necesita ir por el camino de la reindustrialización, de la inclusión, y hay materias pendientes, y comparto, digo, cuando nosotros hablamos sobre números concretos y números que tengan que ver con la realidad y cómo nos va a doler la cantidad de pobres que tiene la Argentina y temas estructurales que hay que resolverlos con políticas de Estado, por supuesto. Ahora, lo que también queda claro, y está bien que respetemos cada uno nuestra posición, es que puede ser que muchos de los aspectos, puede ser no, y comparto, para no dejar una duda, comparto muchos aspectos que quedan pendientes resolver y que en 12 años no se pudieron resolver, y muchos sí, digo, eso es para hacer una enumeración, digo, para ir cerrando la idea. Yo creo ideológicamente que este gobierno está haciendo todo para profundizar eso que le faltan en esos 30 años a la Argentina. Digo, cuando hablamos de esos mismos números, comparo el 2015 a lo que este gobierno vino a prometerle a los argentinos, y yo la verdad que no veo esa expectativa en la gente resolviéndole los problemas estructurales que el gobierno dejó planteado. Cada punto que en la Argentina le iba mal, y comparto, y que no pudo resolver, este gobierno lo intensificó.
Yo no estoy haciendo la defensa de este gobierno, lo que yo estoy diciendo es, las ideas con las que se ha gobernado este país probaron en los últimos 50 años ser ideas que no funcionan para la parte principal de la población. Es un país en el cual la calidad educativa disminuyó, la pobreza se volvió estructural, la renta es cada vez más desigual y la riqueza está peor distribuida. Quiero decir, estos son datos, no son opiniones. Podemos hablar de Lomas de Zamora más o menos, podemos hablar de la provincia de Buenos Aires más o menos. El país hace 50 años que viene funcionando cada vez peor. Y no se escuchan políticos que digan, esto no funcionó, somos responsables de nuestra parte del fracaso y proponemos algo distinto. Porque proponer lo mismo no es el modo de resolver lo que ya no se resolvió con esas mismas políticas.
En 2016, cuando decías, hablabas de la soberbia del gobierno anterior, podría estar incluido esto que está diciendo, ¿no, Alejandro? Esto de decir que estábamos todos mucho mejor, realmente es soberbio. Porque, por ejemplo, cuando se hablaba de inseguridad, y vos sabés que la inseguridad sigue, y en ese momento estaba tremenda, se hablaba de sensación de inseguridad, nos trataban muy mal a los que nos estaban robando y lo estábamos diciendo. O cuando se hablaba de inflación se mentía, para dar dos ejemplos. Entonces,
o la educación,
realmente
la salud pública.
No, eso es soberbia, ¿no? Hablar de autocrítica y parece que hemos estado bien. No hemos estado bien.
No, yo eso no lo discuto, y más sobre de cuestión que diga uno u otro dirigente, no creo que forma parte de la totalidad, porque si no es qué dijo uno, qué dijo otro.
No, quienes gobernaron, digo, no quienes gobernaron tu distrito, quien gobernó el país, es quien dijo que había una sensación de seguridad, o que estábamos, mejor, estaban mejor en Alemania, o había menos pobres, digamos, estaba hablando del poder ejecutivo.
Pero totalmente esas cosas, María Laura, yo no las comparto, ni
por eso,
me las compartí nunca, digo, no voy a hacer defensa de, yo hago defensa de lo que creo, de lo que estoy convencido, de lo que puedo mirar a la gente a los ojos y decirle lo que siento. ¿Me puedo equivocar o puedo acertar? Ahora, lo que creo que la gran pelea de la política y de esta región en la Argentina, digo, pelear, hay que entender cuáles son las peleas estructurales que tiene cualquier gobierno, el que gobierne, sea peronista, radical, sea el gobierno de Macri, sea quien sea. Y hay que entender que cuando uno se sienta en esos lugares, pelea contra sectores muy poderosos que la renta quiere, como decías vos, digo, captarla para unos pocos. Esa es la gran pelea que la política viene perdiendo. Esa es la gran pelea que la clase
dirigente... Yo me pregunto si la viene dando. Me pregunto si la viene dando.
¿La pelea?
Que, claro, no sé qué pelea está dando la política en Argentina. ¿No ha dado buenas peleas o no las ha dado bien?
Que no las haya dado bien, yo creo que se dieron. Y muchas se dieron. Otras no. Seguramente otras no, seguramente uno las hubiese dado de diferente manera. Ahora, yo creo que la política ha dado muchísimas veces esa muestra de pelea. En este caso, no la veo. Digo, yo creo que este gobierno, totalmente al contrario, sigue concentrando en el mismo, esos errores que vos ves de 50 años, que me parece bien que pienses así, en estos dos años es como que vamos por 52.
Que parezca bien que yo piense de un modo u otro es un poco condescendiente, pero más allá de eso, lo cierto es que la suposición de que se han dado las peleas adecuadas queda desmentida por los hechos. quiero decir.
No, a veces se puede ganar y a veces se puede perder una pelea.
Ganar
o
perder, pero
yo no estoy en las peleas que solamente sean las que se ganan.
El impuesto a la herencia durante el gobierno de ustedes no se trató teniendo mayorías en las cámaras. La renta financiera no fue afectada. Quiero decir, el impuesto a la tierra improductiva nunca se analizó. Todos mecanismos de redistribución genuinos.
Creo que este debate...
El IVA a los sectores populares y a la primera necesidad, la principal recaudación del Estado.
No lo veo enriquecedor, con todo respeto, no veo enriquecedor un debate en lo cual yo te diría, en mi gobierno, en el gobierno anterior, las mineras pagaban y ahora no pagan. ¿Cuál es el...
Insisto en que yo no estoy defendiendo este gobierno, no me hago cargo.
Está atacando al anterior.
Estoy hablando con un político que tiene ideas y estoy discutiendo las ideas de ese político y creo que lo podemos hacer de un modo adulto.
Y esa es la idea mía, no es sacarle la renta, sacarle a las exportaciones, sacarle los impuestos al whisky, sacarle los impuestos al champagne. Esa no es mi idea como dirigente político.
Tocaron el del IVA, por ejemplo. El IVA pagaron los sectores populares en el 21% durante 12 años.
Pero, cuando hablamos de la irresponsabilidad y la demagogia de bajar impuestos o del populismo, cuando uno los baja, no toma medidas. Cuando los baja, son medidas populistas. Me parece que, el equilibrio no es tan fácil. Vos bajas el IVA, la tenés que recuperar por otro lado.
Por supuesto que sí. Bueno. No es mi argumento. Se puede haber recuperado vía un impuesto a la renta financiera y no cobrando IVA en los productos de primera necesidad.
Hubo más de 60 proyectos y ninguno equiparaba ni un tercio de lo que se podía juntar con la renta financiera en la Argentina.
La estructura fiscal de un gobierno es la que define la política real de ese gobierno. Los discursos van por el costado de una política fiscal. La política fiscal de los gobiernos argentinos de los últimos 30 años han sido políticas fiscales regresivas en todos los casos. Y han sido gobiernos regresivos. Y eso es lo que prueba el país en el que vivimos. Quiero decir, es fáctico, no es opinión. El país está mal. Y 30% de la población carece de toda expectativa desde hace mucho tiempo. Si no podemos discutir a partir de esto que es empírico,
sí, lo
estamos discutiendo en el aire.
Lo podemos discutir reindustrializando un país, generando empleo.
¿Qué quiere decir reindustrializar en este momento del mundo? Precisemos, ¿qué es reindustrializar? ¿Qué sectores vamos a reindustrializar? ¿Con qué componente nacional y con qué componente importado? ¿Con qué política? Quiero decir, reindustrializar es Tierra del Fuego, que se llevó el 1.5% del Producto Bruto Interno Argentino durante 10 años, sin agregar nada a la sociedad. 1.5% anual del producto en 5 empresas privilegiadas de Tierra del Fuego. Eso es reindustrializar. Y ahí había 1.5% del producto y no se podía bajar el IVA de los productos de primera necesidad. No es coherente. Entonces aceptemos que no hemos hecho las cosas bien.
Pero yo en ningún momento te dije que todas las cosas se hicieron bien.
No, las hemos hecho mal.
Bueno, pero todas no se hicieron mal.
Por algo estamos donde estamos. Nuestra educación está mal. Nuestra sociedad está quebrada. La pobreza no disminuye. La salud pública no atiende más que a los que no tienen otra opción. La seguridad es un problema para todos los sectores que no se la pueden pagar y poner en la puerta de la casa.
Me voy a meter. ¿Qué es lo que no se hizo mal? Así tiene voz también Martín Insaurralde, porque está encendido, Alejandro.
No, está muy bien lo que dice.
Enfático, ¿no?
No, muchos de los datos que él dice son ciertos y otros son muy discutibles, creo. En la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos de la educación, las últimas 9 universidades en los 12 años, Loma de Zamora contaba con 25.000 estudiantes, hoy tiene 55.000. La universidad de...
Básico, 50% de los chicos no terminan el secundario. ¿De qué hablamos de las 9 universidades? 50% de los jóvenes argentinos no terminan la educación media. Y de los 50% que terminan, el 50% no puede comprender un texto. De eso estamos hablando. Después podemos decir otras cosas que adornan el pastel, pero la realidad verdadera es muy grave.
Bueno, porque más allá de los datos, creo que lo que nos angustia, lo que nos preocupa, y en esto me incluyo también con Alejandro en ese sentido, es de verdad esos datos crudos que el gobierno anterior en este sentido no nos daba, ¿no? De cómo estamos como sociedad. No nos
Seguramente
daba.
Estamos en situaciones que hay que mejorar. Ahora, yo no soy tan negativo, no veo, sí que veo los errores, sí que veo las cosas que están mal, sí que veo un país que ha sufrido niveles de inflación difíciles, Digo, lo que yo trato es de buscar un aporte de cómo salimos de esto. Si solamente es hablar y ver los datos crudos y que tienen que ver con una realidad, que duele. Como, a ver, habla sobre datos concretos que tengan que ver sobre cómo está la salud pública, cómo está la educación. Cuando uno quiere hacer un aporte y comentar cuáles son los datos positivos de la parte de la educación, hablamos de los negativos.
Yo No, la cuestión no es mostrar los negativos o los positivos, porque si no, digamos, él va a decir todo lo malo y vos dirás lo que ves bien. La cuestión es cómo resolvemos un tema, por ejemplo, como que todos los estudiantes de la Argentina, porque esta es la situación, son datos del año pasado. La mitad, como dijo Alejandro, y esto me consta porque es un dato objetivo, la mitad de los estudiantes no pueden comprender textos, por lo tanto van a tener dificultades para conseguir trabajo. Digamos que no es un tema ni de partidos ni de nada. No, nos hubiera encantado una autocrítica en relación a la educación del gobierno anterior, como en su momento se la pediremos a este cuando termine. La pregunta es, ¿cómo hacemos si vemos que un país como la Argentina, que tenía altísimos niveles de educación, ahora los chicos, aunque tengan el título secundario, los pocos que lo consiguen, digo, porque no son todos, no comprenden textos, por lo tanto no van a tener trabajo, no comprende texto, no tiene trabajo, no va a seguir la universidad? Digamos, esto estamos hablando de una gran mayoría.
Pero a ver, está claro cuál es el nivel. También hay que pensar cada uno de esta familia, de estos chicos, el tejido social, y tiene que ver con la pobreza, con los lugares donde trabajan. Hoy el núcleo familiar no es el mismo, el docente hace un trabajo más allá que adentro del aula, porque hoy es ser docente, digo, yo soy hijo de docentes, tanto mi vieja y mi viejo fueron los dos docentes. Digo, tenían dos trabajos, lo mismo que tienen los docentes de hoy. Pero hoy el docente debe ocuparse también de todo el problema social, va al colegio con miedo, digo, al docente hoy se lo estigmatiza, digo, se lo puede haber descuidado. Hoy discutimos solamente salario los docentes, queremos mejorar la educación. Digo, en la última década.
Solo discutimos,
cada vez que tenemos la oportunidad de debatir sobre educación, discutimos lo que gana. Y no discutimos su currícula, no discutimos la nueva era de la modernidad, de cómo hay que educarlos.
La educación, cuando hay paros, es el único momento en el que la sociedad le importa la educación.
Esa es verdad. Fuera del
día de paro, pero no de hoy, no lo estoy hablando de hoy.
No, hace muchos años.
De todos los últimos años. Nosotros queremos discutir el estatuto docente. Nadie lo leyó, el estatuto docente. ¿Cuál es el objetivo? Si pasa por el estatuto docente o no. Yo creo, ¿cuántos dirigentes políticos leyeron? Dirigentes políticos, no quiero incluir a la sociedad, y hablan de la educación, digo, sobre el estatuto docente. Porque dice, no, el problema está en el estatuto docente, que hay 5 en la provincia de Buenos Aires por alumno, todo, de arriba abajo. Digo, podemos discutir, y ahora, ¿cuál es el...? A ver, pero no lo discutí porque vine a esta nota o lo leí.
No, claro.
Por eso soy hijo de docentes. Entonces, digo, no permitiría, digo, que mi vieja, que me estará escuchando, que tiene 80 años, no permitiría que yo hable de los docentes mal o justifique que si uno falta o que si no, estaría informado. Y lo he discutido con mi vieja millones de veces, que no tiene nada que ver, no es militante ni dirigente del peronismo, ni mucho menos, ¿no? Es una jubilada maestra.
Bueno, la intención, supongo, de Alejandro es, para que no parezca River Boca, es de verdad hablar de las cuestiones, a ver, estructurales de la Argentina. Totalmente. Y para eso se necesita autocrítica, y para eso se necesita, creo, de ningún espacio, ni del gobierno, ni del Frente para la Victoria, de ningún espacio, solamente sí, mostrar...
Quiero ser claro, no es personal, es ni siquiera partidario, es una preocupación, es una intención de tratar de que hablemos de las cosas que me parece que son relevantes. Digo, la construcción de la política también es relevante, pero más allá de la construcción, ¿qué hace la política y qué hacemos por nuestra sociedad? Me parece que es algo que debemos enfrentar con la cara abierta.
Yo estoy convencido, y acepto lo que vos decís. Cuando yo decía el ida y vuelta de por ahí, por el tiempo que no daba, no querer evadir un debate, digo, en esa trampa caemos siempre los dirigentes, no hablar de esto, porque es mucho más apetecible, se lo decía María hace un rato, discutir si es Randazzo, Cristina, Scioli, Macri. Y por ahí tu pregunta, en otro programa, no en este, en otro programa, la respuesta y la pregunta duraba 15 segundos y pudimos extenderlo, y yo digo, agradezco, es al revés, digo, podemos no compartir por ahí, pero sí es mucho más
enriquecedor.
No, es más enriquecedor discutir sobre propuestas, qué está bien, qué está mal, digo, para mi caso, digo, por ahí para la prensa o para generar títulos es más enriquecedor hablar o no de la descalificación de un dirigente. Más vale hablar de un problema resuelto o no resuelto, me parece que contribuye muchísimo más, María Laura.
Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, sobre todo en algunos casos en que creemos que alguien puede pensar más allá de su distrito, ¿no? Vos estás muy concentrado en Lomas de Zamora. Desde hace años habría que, digamos, poder mirar, ¿no? ¿Cuántos van ya?
Siete.
Habría que empezar a mirar qué se hace con la Argentina, que supongo que también lo harás, pero ahora tenés un montón de cuestiones que resolver. Gracias por haber venido tanto tiempo, tanto rato.
No, por favor, la verdad que gracias por la invitación.
No, mucho. Nos quedaríamos hablando, pero entendemos que nos está mirando acá como un policía tu compañero, que está desesperado, pero muchas gracias por haber venido.
Y después ya me tengo que ir para Loma,
Lo que yo agradezco de Martín Insaurralde y por lo que yo le hago nota, siempre es porque estás siempre muy dispuesto, muy relajado, muy abierto. No es común en muchos dirigentes políticos y lo valoro un montón. Y mucha suerte con que sea Beba. Y si no es Bebe, si es Bebe, no sé, no importa, ¿no? No importa. Que sea. ¿Tenemos nombre?
Que sea. No. Nombre, no.
¿No tenemos nombre?
Un montón, pero no.
¿No? ¿Hay pelea? ¿Hay discusión?
No, en esto digo, es feo que un dirigente político, un hombre, muestre la debilidad, pero en esto creo que tengo menos decisión que...
decide ella el nombre.
Veremos.
Bueno, mañana te vamos a textear a ver qué pasó, ¿eh? Sí, queremos saber.
Si es nena, hay dos posibles.
Vino Marcelo.
Cristina o Florencia, ¿no? Estamos ahí discutiendo.
Ah, por Florencia.
Hay otra interna también en la familia.
Yo creo que ninguno de los dos.
No es ninguno.
No, él tiene su propio camino. Gracias, Martín.
No, gracias a todos ustedes. Gracias, María Laura. Y feliz día.
Nuevamente. Ay, gracias. Las noticias.